En Es Radio, es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau.
Buenas tardes a todos los que se incorporen a esta hora a la sintonía de radio a las 4 de la tarde, a las 3 en Canarias, y buenas tardes también a los que nos lleven siguiendo desde hace más tiempo. Una de las cosas que nos echaron en cara desde el Comité Olímpico Internacional cuando no nos dieron los Juegos fue la manga ancha de nuestro país contra el dopaje. Por mucho que se esforzaran en la delegación española, no había nada que hacer, aunque dijeran lo contrario. Había una sentencia de la Operación Puerto que así demostraba. Tanto se habló, tanto se anunció, tanto se publicó, y al final la justicia absolvió a la gran parte de los acusados en esa operación de tráfico de anabolizantes, de dopaje, en resumidas cuentas. Hoy mucha gente se ha quedado con la misma sensación de impunidad, pero no para los traficantes de anabolizantes, sino para los que, como el padrino, utilizaron una ciudad entera para robar. En este caso no hablamos de Nevada o de Las Vegas, sino de la ciudad de Marbella. Después de muchos años de investigación policial y instrucción judicial, hoy hemos conocido la sentencia del caso Malaya, el mayor caso de corrupción municipal juzgado en España. El resultado de la sentencia, así brevemente, sería este. La Fiscalía Anticorrupción pedía 30 años de cárcel para el que fuera asesor de urbanismo de Marbella, Julián Roca. Le han caído solo 11. La Fiscalía pedía 10 años de cárcel para Julián Muñoz. Le han caído solo 2. La Fiscalía Anticorrupción pedía 16 años para la exalcaldesa de Marbella, María Eugenia Yagüe. Le han caído solo 6. La Fiscalía pedía 12 años de cárcel para la exteniente de alcalde Isabel García Marcos. Le han caído solo 4. La Fiscalía pedía 21 años de cárcel para Pedro Román, la mano derecha de Jesús Gil, y le han caído solo 4. De 21 a 4. Miguel Ángel Ordóñez, periodista, vivió la Operación Malaya como jefe de prensa y protocolo del Ayuntamiento de Marbella, dedicado 4 años de trabajo a analizar este sumario. Ha escrito 2 libros, Los elefantes asolaron Marbella y La cruda verdad de Julián Muñoz. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por eso,
yo añadiría a esa interesante reflexión que has hecho el temor que tengo de que probablemente el sumario rebaje aún más las penas. Realmente bochornoso.
Es probable que, como hemos visto en otros casos, el recurso que llega al Supremo pues sirva para lo que tú has dicho. Pero entenderás que nos interese mucho la valoración que tú haces de por qué ha sucedido esto, Miguel Ángel.
Bueno, pues hace 3 años, en 2010, cuando apareció publicado el libro Los elefantes asolaron Marbella, yo ya avanzaba lo que podía pasar, que habían sido tantos los errores en la investigación y en la instrucción del caso, se había presionado tanto a los policías que querían investigar realmente hasta sus últimas consecuencias, y no los dejaron, los cortocircuitaron, que todo se podía quedar en agua de borrajas. Yo, de todas formas, era optimista en el sentido de que el sistema, por lo menos en la audiencia, en primera instancia, iba a tener unas condenas realmente sin paliativos. Pero me he sorprendido muchísimo al ver esto, que realmente yo estoy casi al borde de la indignación, porque aquí alguien nos ha tomado el pelo. Y yo me temo que desde Fiscalía y desde la Policía se lanzaron las campanas al vuelo y nos han manipulado, nos han engañado, porque, bueno, la otra opción es que los jueces que conforman este tribunal hayan metido la pata, y yo creo que no, que ellos han trabajado con los mimbres que tenían, que eran más bien poquitos.
Hay una cosa que a mí me sorprende, y es que, por ejemplo, al señor Roca le caen 11 años de cárcel cuando la Fiscalía pedía 30 años de cárcel, pero luego una multa de 240 millones de euros. El juez que ha leído la sentencia ha dicho que todo ese dinero en multas va a ir destinado al Ayuntamiento de Marbella para paliar la deuda enorme que dejaron estos después de su gestión. ¿Tú crees que el Ayuntamiento de Marbella va a tocar algo de ese dinero?
No, él ha hecho esa petición, ese ruego, pero sabe que legalmente ese dinero va a las arcas del Estado a nivel nacional, y luego será cuestión de que el gobierno llegue a un acuerdo particular, pero sería una excepción.
¿Pero se va a poder recuperar ese dinero, Miguel Ángel?
No, yo creo que no. El Estado sí, porque ya lo tiene trabado. Piensa que, por ejemplo, a mí me llama también la atención que se le multa precisamente con la cantidad que se le acusaba de haber blanqueado, 240 millones de euros. O sea, aquí no hay una... aquí más o menos es te quito lo que tú te apropiaste, pero no te multo realmente, ¿no? Y de cualquier manera es una cifra muy alejada de los 810 millones de euros que pedía como multa la Fiscalía.
Quiero hablarte de una de las condenadas en concreto, Montserrat Corulla. Le han caído 4 años de cárcel y 30 millones de multa. ¿Qué te parece?
Probablemente ha sido una de las penas más severas, porque la Fiscalía pedía 4 años y una multa de 50 millones de euros. A mí me llamó la atención que la acusación del fiscal, los que estaban acusados de ser testaferros de Juan Antonio Roca, habían sido los cómplices para que él pudiese blanquear esos 240 millones de euros, pues eran unas penas que yo veía un poquito cortitas y que se ponían en contraposición con las duras penas que se pedían para los políticos y para algunos empresarios en particular, ¿no? Es más del disparate, porque realmente esta sentencia habrá que ver por dónde la cogemos, porque es difícil de coger. Hay un tema muy interesante que en los próximos días puede tener su trascendencia jurídica en otras causas, como pueden ser Bárcenas o el caso Gürtel, y es el manejo que se haga en la sentencia de la famosa contabilidad donde anotaba Juan Antonio Roca los sobornos que recibía. Estaba acusado de haber recibido 33 millones de euros, y cómo repartía esos sobornos entre otras personas concejales del ayuntamiento, ¿no? Si nos creemos a Juan Antonio Roca cuando dice que en esos archivos informáticos, que ni siquiera eran fotocopias de apuntes manuscritos, sino algo tan etéreo como archivos informáticos, NY, por ejemplo, era Marisol Yáuez, o que, por ejemplo, como el tribunal dice, JM no era Julián Muñoz, y le ha dado la razón ahí el tribunal absolviendo de cohecho a Julián Muñoz, pues entonces al señor Bárcenas también nos tendríamos que creer, a ver qué repercusión jurídica tiene cuando él dice que MR es Mariano Rajoy, o cuando dice que JM es José María o Jaime Mayor, ¿no? El calado que puede tener esta sentencia todavía está por ver en los próximos días. Me temo que va a dar mucho juego.
¿Y tú crees que alguien puede tirar de la manta si se siente molesto con la condena que le ha caído, como por ejemplo Montserrat Corulla, que en la comparativa salía peor parada, como tú nos decías? ¿Crees que Montserrat Corulla puede tirar de la manta?
Yo creo que no, yo creo que la manta que tienen es muy cortita, no pueden tirar de grandes mantas. Hay muchas claves ocultas en el sumario que no se quiso investigar. Se les hizo la vida imposible, por ejemplo, al grupo de policías de la unidad malagueña que investigó todo esto. Se truncó sus carreras vilmente. Hay grabaciones de teléfono en las que algún responsable de esa UDICO, de esa unidad de la Costa del Sol de UDICO, dice textualmente, se quiere encargar la operación. Se refiere a las autoridades de arriba, del Ministerio del Interior de entonces, que era ministro Rubalcaba, pues esa es una de las claves que está, que no se ha querido investigar. Luego también, yo te puedo asegurar, con todas las consecuencias, que el propio juez instructor, Miguel Ángel Torres, tenía pinchados los teléfonos. Y los que se lo habían pinchado no eran precisamente los malos, sino que eran los presuntos buenos, también gente de la cúpula de la policía. Hay otras claves que, por resumirte mucho, el nombre de un hermano de Rubalcaba aparece mencionado en más de una parte del sumario, porque era el mediador el que iba a conseguir en Madrid la recalificación de unos terrenos. Esa parte, por ejemplo, no se ha investigado. Tampoco se ha investigado la conexión de políticos de la Junta de Andalucía, esas conversaciones telefónicas que tenían con Marisol Yáuez diciéndole que el tema urbanístico se iba a solucionar, que no se preocupase, que ellos incluso le iban a echar una mano suavizando lo que ella consideraba una persecución judicial, ¿no? Y así podríamos seguir contando y contando. Ahí, por ejemplo, aparece una familiar muy directa del fiscal general del Estado anterior, Cándido Conde Pumpido. Esta familiar aparece en unos convenios que son tan ilegales como los que se han juzgado en Malaya, pero, sin embargo, este convenio, a pesar de que apareció en el sumario de Malaya, se le dio de lado, no se quiso investigar, y así hay un largo etcétera. Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Que la investigación ha quedado en una chapuza, y esa chapuza pues ha pasado factura.
Un hermano de Rubalcaba, mafia policial, conde Pumpido, Haag, con lo que no se ha investigado del caso Malaya, te da para escribir otro libro. Miguel Ángel Ordóñez.
Sí, bueno, el libro ya está, ¿eh? Estoy ahora retocándolo y quién sabe si hay alguna editorial que lo quiera sacar.
Pues habrá que hacer un anexo con la sentencia de hoy, Miguel Ángel, y luego un guión de... por índice onomástico de y los que no están en la sentencia pero sí estaban en la instrucción. Miguel Ángel, muchas gracias porque nos ha servido de mucha ayuda hoy.
A vosotros, muchísimas gracias.
Pues esta era la noticia del día, lástima que haya sido mala. Otras noticias, otros sonidos del día aquí en Es la Tarde de Radio.